A partir de este momento comienza En Clave de Mujer.
Voces unidas para darle un nuevo rumbo a la historia.
Informar, educar, acompañar, prevenir, ser.
En Clave de Mujer.
Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de este programa En Clave de Mujer en Mariana 1400 AM. Así que, Daniel, ¿cómo estamos el día de hoy?
Muy bien, con todas las pilas puestas, recargadas para compartir una emisión más de nuestro programa En Clave de Mujer, como tú bien lo dijiste, por emisora Mariana 1400 AM y también por Café Letreando Radio Online. Y en retransmisión también por emisora Club de Amigos Radio Piragua de Sincelejo. Qué bueno poder empezar de nuevo pues esta emisión y compartir con los oyentes que es tan importante, ¿no? Que es tan importante poder llevar esos temas de Enclave de Mujer, poder estar siendo posicionados como un programa que visibiliza a tantas mujeres en tantos territorios, en tantas situaciones, y que es un plus que tiene nuestro programa, Angélica.
Pues estamos encantados porque cada vez la audiencia está creciendo y estamos en redes sociales también. En este momento estamos en transmisión en Facebook para que nos sigan también en nuestra página Red En Clave de Mujer.
Perfecto. En Facebook estamos como en grupo de Facebook Red En Clave de Mujer. Ahí puedes entrar y formar parte de nuestro grupo. Estamos también, como lo dice Angélica, con nuestro blog, que es www.redenclavedemujer.blogspot.com, para que ustedes allí escuchen los programas y de igual manera los puedan compartir con otras personas si así lo desean, porque queremos que sea un espectro amplio de difusión. Si quieren escribir a nuestro correo, el correo es enclavedemujerco@gmail.com.
¿Te faltó un guión por ahí?
Guión al piso. No, no, perdón, ese es el correo, no me confundas. enclavedemujerco@gmail.com. Ahora sí, Twitter. El Twitter es @en_clavedemujer.
Sí.
Gracias, es que, Angeliquita, muy amable.
Bueno, pero también está nuestra compañera Natalia, que hasta ahora está aquí llegando. El clima, ¿no?
No, y primera Bogotá, vez que llega tarde. Natalia, por favor, a este lado, para clima, que te vean en redes sociales.
El clima ha sido muy complejo porque Bogotá, para quienes nos escuchan fuera de Bogotá, ha estado supremamente frío, con una lluvia de granizo, además,
sí,
como nunca
granizada
antes habíamos vuelto a ver hace bastante tiempo.
Exactamente.
¿Qué más, Natalia? ¿Cómo vas?
Una granizada terrible. Hola, Nata, ¿cómo estás?
Pero lo logré finalmente.
No, te salvaste, mira, yo estaba llamando lista y por un segundo.
Qué maravilla, acá estoy, llegué y presente para conversar.
Perfecto.
Tenemos buen tema, ¿no?
Sí.
No hemos comenzado
todavía con el tema, estamos saludando. Creo que Giselle nos va a compartir una página musical que nos va a ir preparando para este encuentro en Clave de Mujer. Esta página musical todos la conocen y además es muy bonita porque habla de mujer.
Feliz, porque ahora yo te tengo a ti. Prieta linda, tú eres para mí.
AM.
Estamos en Clave de Mujer por Emisora Mariana 1400 AM y www.emisoramariana.org. Bueno, Angélica, hoy tenemos, como tenemos todos los viernes, un menú variado de temas. Y hoy tenemos dos temas muy bonitos.
Sí, vamos a estar en esta primera parte del programa con un tema que, claro, se ha vuelto de moda, de auge, pero realmente es un tema de un poder y una transformación social, y es el ejercicio de la resiliencia. Cómo la resiliencia, en el marco del conflicto, de escenarios de violencias, se convierte en esa herramienta poderosa para la transformación social. Tenemos en este instante a una psicóloga docente de la Universidad Javeriana. Ella es una compañera que conocemos en procesos de resiliencia, que viene trabajando el tema de la resiliencia en los escenarios educativos. Ella es Magali Bustos. Profesora Magali, bienvenida al programa En Clave de Mujer.
Gracias, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Estamos acá con Natalia, con Daniel en la mesa y pues más adelante con otras invitadas que también ya llegaron en este instante. Profesora Magali, cuéntenos un poquito qué es esto de la resiliencia, cuál es el concepto para entender esa diferencia, porque uno a veces podría pensar que es lo mismo que resistir y tenemos claro que hay elementos diferenciados. ¿Usted nos puede guiar un poco frente a eso?
Claro que sí. Mira, bueno, me presento. Yo soy psicóloga de la Universidad de los Andes. Trabajo en la Universidad Javeriana y nosotros allá tenemos nuestro grupo de investigación y resilio. Hemos hecho como indagaciones en diferentes entornos y hemos llegado como a mirar la resiliencia como tal. Entonces, una definición que en un comienzo se pensaba, era como viene de la parte de los materiales, ¿no? Que resisten a ciertas situaciones adversas o duras. Pero ya ha pasado a los seres humanos, es esa capacidad que tenemos los seres humanos de afrontar la adversidad y a través de eso resignificar lo que nos pasa y con eso salir fortalecidos de una situación adversa. Se ha tenido a lo largo del tiempo, ¿no? Se ha hecho estudios y en un comienzo se pensaba que era como algo del individuo, como algo que unos individuos tienen y otros no lo tienen. Pero más adelante se empezó a mirar que nosotros no somos en sí mismos resilientes o no lo somos, sino que también depende de nuestros entornos, en los contextos donde nos movemos. Entonces se habla también de la resiliencia como proceso. Y en ese proceso es bien importante quiénes están con nosotros, o sea, cuáles son los factores a nuestro alrededor que nos permiten volvernos en personas como más fuertes para resistir las adversidades. Y la última tendencia en investigaciones, las últimas, ha sido mirar que la resiliencia también es como un paradigma. Cuando yo digo un paradigma, es una forma de ver la realidad. Entonces hacemos énfasis en esas, en lo que funciona, hacemos énfasis en los recursos que tenemos y también en nuestras redes de apoyo. Desde ese punto de vista, pues mi inquietud, nosotros somos diferentes profesionales ahí en el Grupo Resilio, y en mi caso particular me ha interesado indagar sobre los entornos educativos. Hemos visto que, por ejemplo, las escuelas, que es un entorno donde pasan mucho nuestros niños, nuestros adolescentes, son sitios que si donde uno pudiera enriquecer los vínculos, mirar como factores protectores para ellos, pudiéramos también ayudarles a los niños a volverse con mejores recursos para afrontar cuando tienen una adversidad, una situación traumática, un conflicto. En mi caso, yo llevo alrededor de más de 20 años en entornos universitarios. Entonces, yo me he preguntado, he dicho, bueno, también con estos universitarios es un entorno donde nosotros podemos ayudarlos a ellos, o sea, ya tienen una formación, pero también ellos afrontan situaciones difíciles. Y ya, digamos, en los dos últimos años me he dedicado a eso. Soy profesora de desarrollo humano, procesos afectivos, y en esas asignaturas tenemos la posibilidad con los estudiantes de ir indagando, bueno, cuáles serían posibles adversidades que ellos pueden tener, afrontar.
Qué bueno poder establecer este marco de referencia sobre los componentes de la resiliencia, que hoy además es un tema que está siendo estudiado profundamente. De hecho, tuve la oportunidad de conocer a algunos miembros de Resilio y me ha parecido una investigación muy profunda, pertinente, y aparte de ello, creo que además da respuesta no solamente a esas condiciones humanas que el hombre enfrenta, tan complejas en torno a su vida, sino que creo que en Colombia se aplica de maravilla, porque es un país donde hay tanto conflicto, donde hay tantos proyectos frustrados, donde hay tantas mujeres y hombres que han sido víctimas de un proceso violento, y donde hemos empezado poco a poco un proceso de reconciliación, de reencuentro con el ser humano. Por eso me parece importante que nos profundizaras un poquito sobre esa categoría antropológica de lo que es la resiliencia.
Nosotros vemos ahí al ser humano como un ser complejo, como tú lo has dicho, ¿no? En eso que es un ser humano biopsicosocial trascendente, o sea que tiene unas características biológicas, tiene un desarrollo psicológico, tiene esa parte social, y también los seres humanos, algo que nos hace vivir es que nosotros le encontramos un sentido a la vida, a la existencia. Por eso, por ejemplo, en nuestros entornos como Colombia, que son tan complicados, personas que vienen de otras culturas, de otros países, dicen, ¿por qué nosotros, a pesar de las situaciones, salimos adelante? ¿Sí? Es precisamente porque le vamos encontrando un sentido a nuestro vivir. O sea, aquí hay que de pronto lucharla, hay que salir adelante, hay que enfrentar diferentes situaciones conflictivas. Pero tenemos también como cultura algo que también nos ayuda, y es, por ejemplo, nuestras relaciones con la familia. Para nosotros la familia se vuelve un punto de ayuda, esos vínculos que nosotros, de alguna manera, con los cuales nosotros nos apoyamos. Y a través de eso, también culturalmente, surge también otra categoría que se habla, por ejemplo, de la resiliencia familiar.
Muy interesante.
Resiliencia familiar.
Uh-huh. Claro, porque están todos los del núcleo ahí forzando el ejercicio, acompañando el ejercicio y la transformación.
Sí, yo encuentro aquí una pequeña dificultad. Casi siempre se recurre al núcleo de origen, el núcleo afectivo de origen, como es la familia, pero resulta que la familia en Colombia está atravesando también por una crisis. O sea, ¿cómo se hace?
No tendría elementos tampoco,
claro,
de formación como,
exacto,
tal en resiliencia.
¿Cómo hace la familia para ser resiliente a sabiendas de que hay una crisis dentro de la institución familiar como tal? Y eso está demostrado porque tú sabes muy bien que la violencia en Colombia, en primer lugar, viene de la violencia doméstica. Intrafamiliar, doméstica, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿cómo se aplica ahí ese proceso de resiliencia?
Entonces, yo pienso que son también maneras de verlo, ¿no? Lecturas que uno hace.
Sí.
Uno pudiera mirar que la familia, una lectura sería la familia está en crisis. Otra lectura que a mí me gusta es decir, la familia está en movimiento. Y al estar en movimiento, la familia se está como reconfigurando, resignificando, ¿sí? Entonces, la familia no es estática, no es la familia que, por ejemplo, nacemos, la misma que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Uh-huh, hay integrantes, vienen integrantes, salen integrantes.
Familias extensas.
Esas familias extensas, ¿sí? Familias reconfiguradas. Hay una variedad de estructuras. Uh-huh. Entonces, de pronto lo que yo sí estoy de acuerdo contigo es en la parte de, si nos quedamos en la idea de la familia tradicional, esa si pudiéramos decir está en crisis, pero si ampliamos la mirada y vemos que hay otras maneras de ser familia, entonces nosotros empezamos con también el paradigma de la resiliencia, de decir dónde sí funciona, dónde sí hay que poner la mirada. Entonces, por ejemplo, mira en el desplazamiento lo que sucede. Las personas están en unos sitios y tienen el desarraigo, ¿no? Tienen que salir de sus sitios, por ejemplo, las que llegan aquí a Bogotá. Y en los centros de acogida, a veces se ha visto en otras investigaciones, o sea, no ha sido mi experiencia directa, pero sí a través de autores, que dicen cosas de, y ahí empezamos a unirnos, a veces hombres, mujeres, grupos de familias pequeñas con otros, y empezamos a generar una red de apoyo que también ellos se llaman, es nuestra familia. Sí, si uno se queda en la carencia, uno diría, perdimos, vinimos solamente tres de nuestra familia, no estamos todos, y quedar como en la pérdida y en la carencia. Pero si uno cambia un poquito la mirada, obviamente los duelos hay que hacerlos, ¿no? Obviamente cuando uno sale de su sitio y hay el desarraigo, pues obviamente hay esa parte de dolor y esa hay que vivir. O sea, ser resiliente no quiere decir todo el mundo positivo y para adelante y nunca nos duele, ¿no? Nos duele, sí. Nos caemos, pero también eso nos permite después voltear a ver la mirada y decir, y entonces ahora estoy yo con mi familia, con mis dos, con mis tres, ¿qué hago más? Y, por ejemplo, algo bonito ha sido las mujeres. Dice que las mujeres en estos sitios de acogida son las que empiezan a establecer de pronto un poco más las relaciones y a tejer esas relaciones para generar entre todos un entorno que sirva de ayuda a todos.
Yo quisiera volver, como empezaste esta conversación, hablando un poco de los ámbitos escolares, ¿no? Como el niño se enfrenta en el colegio a la diversidad y a encontrar quién es el mismo, y justamente cómo sería la resiliencia ahí con las personas cuando se hace matoneo, cuando hay esas violencias que son un poco más pasivas y que al final muchas veces ni siquiera nos damos cuenta.
Sí, es verdad. Entonces, mira, en el entorno de la escuela hay un autor, Henderson, son dos autores, Henderson y Milstein, que nos hablan de esto. La rueda de la resiliencia.
Sí.
Y nos hablan de seis factores que si nosotros volteamos la mirada a esas escuelas y las vemos como una comunidad, empezamos a mirar que no es que el niño del matoneo con el cual tenemos que intervenir, no es el niño víctimas del matoneo con el cual que tenemos que ahí hacer la atención, sino que nosotros debemos mirar todas las personas, todas las instancias que conforman una escuela. Sí. Entonces, si uno voltea y dice, está ahí los estudiantes, están ahí los profesores, están ahí las directivas, las personas que son apoyo en limpieza, ¿sí? Están ahí los padres. Algo que empezaba a generarse en Bogotá es esas alianzas, esa conexión entre la escuela y la familia. Entonces, los padres ya no son las personas que dejan allá a sus hijos, que se los eduquen, sino que ellos se vuelven también actores participantes y todos empezamos a ser corresponsables.
Sí, fundamental.
Fíjense, por ejemplo, para el matoneo, ¿no? Que si uno empieza a generar dinámicas que vayan más allá de atender los núcleos o las situaciones cuando ya se desencadenaron, cuando ya se... Si nosotros empezamos a generar comunidad de aprendizaje, donde a todos les demos cabida, donde a todos tengan participación, empiezan a mirar apuestas de colegios con otros recursos. ¿Sí? Eso ha sido bonito, mirar. Hay algo que también, pues ya como a título personal manejo, y es indagar el enfoque apreciativo en los colegios. Y eso ha sido bonito porque son aproximaciones que uno hace a través de los profesores y uno les empieza a decir dónde sí se puede incidir, dónde sí hay recursos y dónde se pueden generar más vínculos. Y hay otro tema que me imagino que ustedes lo van a tratar más adelante con Gema y con José Luis, que son los tutores de residencia. Entonces dicen, si un niño pasa en la escuela, por decir algo.
Nos chiviaste a los invitados siguientes.
Muy bien.
Y hablando un poquito de los tutores de resiliencia, es decir, esas personas que son ayuda en un momento dado y que a veces son los profesores, ¿sí? A veces los profesores algunos se convierten en tutores de resiliencia.
Muchísimas gracias, profesora Magaly Bustos. Es un placer y un honor para el programa En Clave de Mujer que usted nos haya orientado bastante. Espero que en la próxima oportunidad nos acompañe aquí en cabina directamente.
Sería bueno.
Ay, claro que sí.
Un abrazo gigante y bueno, seguiremos en contacto porque pues la idea es seguir avanzando en este camino de la transformación, de la reconciliación, y la resiliencia es clave para ello.
Claro que sí, en esa tarea estamos como todos interesados. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes.
Hasta la próxima.
Vale, muy amable.
Bueno, mucho gusto.
Tenemos personas que nos están viendo y además han hecho comentarios, tenemos bastantes. Saludamos a Irene Pachón Ramírez, a Helber Reales, que dice salud y larga vida en tan abnegada tarea. Janet Mena, hola, buenas tardes. Dice muchas felicidades por ese buen trabajo que han estado brindando. Luis Perla, Olga Lu Velázquez, William Maya Jiménez, Filosofarte Fundación, Betty Aguas Bueno, Fundación Furamor, Loli Chiribí, Azucena Lébano, María Elena Tobar Méndez, Julieta González, Emanuel González Gallego, Eleonor Cuellar Pineda, Manolo Belón, Manolito, un saludo, Andrés Vanegas y Janis Angélica Estrada, algunos de los que están viendo, tenemos bastante sintonía y audiencia en este momento. Ahora sí, preséntanos invitaditas, por favor.
Bueno, antes de las invitadas, tenemos, vamos a cerrar esta sesión con unos otros invitados que nos están esperando.
Sí, claro.
Ellos son unos españoles que están desde Zaragoza, España, es José Luis y Gema, bueno, Gema Puink y José Luis. Llevan mucho tiempo trabajando el tema de formación en resiliencia y está aquí hoy con nosotros. Gema, José Luis, bienvenidos a En Clave de Mujer. Es un honor, como siempre, tenerlos aquí en el programa. Primero quisiera que nos dijeran cómo se encontraron con el tema de la resiliencia y, bueno, pues que se han dedicado todo este tiempo a formar.
Vamos,
Pues muchas gracias a vosotras por esta invitación. Bueno, en realidad fue la resiliencia la que nos encontró a nosotros. De una manera además fortuita, casual, sin saber nada al respecto, pero sí que desde el primer momento que oímos el término y que escuchamos a Néstor Suárez Ojeda en Argentina, vimos que, bueno, pues que encajaba a la perfección en algo que nosotros ya veníamos tiempo intuyendo y trabajando desde el marco de la infancia, ¿no? Y la protección. Y la verdad es que desde el primer momento entendimos, bueno, pues que el camino era en primer lugar investigar y profundizar a nivel teórico en algo que nos resultaba novedoso en cuanto a la forma, pero no en cuanto al fondo, y que en habla castellana en aquel momento en castellano no había tanta producción. Con lo cual, bueno, pues de alguna forma nos abanderamos en nuestro contexto en un grupo, en aquel momento bastante numeroso, dedicado a ese estudio, a ese compartir y a ese ir produciendo material más didáctico. De ahí también este esfuerzo durante años por dedicarnos a lo formativo, por especializarnos, y que duda cabe también por avanzar en lo que tendría que ver con toda esa ese trasladar la teoría y los conceptos y la investigación a lo que es el marco de cada uno de nosotros a nivel más de intervención.
Bueno, sabemos también que han escrito uno de sus libros sobre resiliencia aplicada. ¿Qué es eso de la resiliencia aplicada y si se puede aplicar en entornos de violencias contra las mujeres?
Pues precisamente este libro al que haces alusión, el Manual de Resiliencia Aplicada, que publicamos con la editorial GEDISA, responde a este objetivo de ADIMA que os comentaba, que tiene que ver con el recoger el máximo posible de producción a nivel más científico, digamos más teórico, para poderlo trasladar al mundo de la práctica, a los profesionales que estamos directamente implicados en proyectos pues de bien de educación, de salud, del ámbito de lo social. Entonces el libro respondía a este interés. Y sobre todo era una forma de hacerlo más práctico y de dotar a todos los que, bueno, pues a los que lo han ido consultando durante estos años, de esa documentación que podría desglosar lo que tiene que ver con el proceso y lo que tiene que ver con el concepto más teórico. Y bueno, y en cuanto a lo que planteas de la aplicación o qué es a qué hacemos alusión nosotros cuando hablamos de resiliencia aplicada, que en realidad a nivel teórico sería más aplicable, ¿no? En ese primer paso se haría alusión más a lo aplicable, no tanto a lo aplicada. Pero sí que en cualquier contexto, tal y como el que comentas tú en cuanto a contextos, ¿verdad?, en donde hay una violencia explícita hacia la mujer, realmente la aplicación tendría que ver con cómo dotar a estos profesionales, entendiendo que seas el marco, ¿no? Entiendo que la pregunta vendría más desde ahí. ¿Cómo explicitar esos contextos en los que se ponen en marcha estrategias y una visión, sobre todo un cambio de mirada, que va ligado a todo lo que nos plantea este fenómeno humano, que ya está más que estudiado y que ya está más que demostrado que a nivel de potencialidad pues está implícito en el ser humano?
Bueno, tengo en mis manos, para que todos en la mesa sepan también, el otro libro, que es Tutores de Resiliencia, de José Luis y de Gema, y quisiera saber si hay posibilidad que las personas que han vivido distintos tipos de violencia también se convirtieran en tutoras de resiliencia.
Con todo, hay que insistir que el hecho de que nos leamos este libro o que llevemos a cabo una formación sobre disponibilidad y sobre cómo ejercer este papel de tutoras de resiliencia no quiere decir que vayamos a convertirnos en tal, puesto que uno de los elementos fundamentales es que las personas que sufren son las que eligen. Así que por mucho que yo me empeñe, si no existe esa conexión, ese vínculo, ese embrague entre la persona que sufre y la persona que acompaña, esto no va a suceder. No obstante, nada de lo que aprendamos cae en saco roto, porque vamos a aprender técnicas relacionadas con la vinculación, con la disponibilidad y con la empatía para estar más cerca y acompañar a las personas que sufren.
Bien, estamos en Clave de Mujer.
Esto que comentas sobre si una mujer que ha sido víctima de violencia puede convertirse en tutora de resiliencia de otra mujer que ha sufrido la misma situación es algo muy interesante. Y es una de las razones que nos llevó a escribir el libro de tutores y tutoras de resiliencia. Justamente porque a veces se confunden ciertos roles. Está claro que cualquier persona que ha pasado por una situación, digamos, de dificultad, de adversidad, es un referente para otra que está en la misma situación, lo cual no quiere decir que tenga que escogerle como su tutora de resiliencia, pero sí que pueden compartir vivencias y se va a convertir en una fuente importante, puesto que existe como mínimo cierta empatía. Lo que nosotros hacemos a través de esta formación y lo que hemos querido contar en el libro sobre tutoras de resiliencia es cómo una persona puede ponerse en disposición de acompañar, de apoyar a otra que ha sufrido un trauma de la mejor manera posible. Y cómo ese ofrecimiento y esa disponibilidad lo que hace es aumentar las posibilidades de que finalmente se convierta en una tutora de resiliencia.
Bueno, para terminar entonces con nuestros compañeros desde España, desde Zaragoza, sabemos que vendrán a Colombia y específicamente a Bogotá del 26 al 29 de noviembre y con su proyecto de formación ADIMA en alianza con la Fundación Al Derecho. Cuéntenos qué quieren lograr con esta venida a Colombia y pues déjenos un mensajito de despedida para nuestros oyentes.
Eso me parece clave, como mensajitos que podamos tener en cuenta.
Nuestra visita a Bogotá se enmarca en lo que es una gira que teníamos previsto comenzar por México y que continuaría también en Querétaro. Pero bueno, desgraciadamente por los hechos acaecidos en los terremotos, vaya, de en México, hemos tenido que cancelar algunos planes, lo que por otra parte nos ha traído como beneficio el poder estar más días presentes en lo que es Bogotá y en otros lugares de Colombia. y poder, digamos, aprender de su experiencia y de todo el esfuerzo que la sociedad civil colombiana y en especial Fundación al Derecho está emprendiendo por allanar el camino hacia la paz, desde la reconciliación y en este caso con el prisma y con los ojos de las mujeres que han pasado por situaciones también de violencia. Bueno, nuestra intención, y si se quiere llamar nuestro mensaje, es de aprendizaje de todo lo que están viviendo y de todo el esfuerzo que están poniendo, porque continúan con la herida abierta y dando los puntos necesarios para curarla, y eso necesita mucho cariño y mucho acompañamiento. Y en esas estamos, porque seguimos admirando de su dulzura y también de su entereza frente a la situación que han vivido.
Estamos en Clave de Mujer, voces unidas para darle un nuevo rumbo a la historia.
Bien, y continuamos en Clave de Mujer por emisora Mariana 1400 AM. Y antes de continuar con nuestros invitados o presentar a los invitados aquí en cabina, quiero hacer mención de quienes ya nos están viendo, aparte de los que acabo de mencionar. Están en sintonía Viviana Mayorga, Fer Rogú, Iván TC, Ricardo Quintana Camacho, María Isabel Celi, Cristina Franco, Luis Edith Guauque Lara, ella está en el departamento del Tolima, Angélica Montañez Sánchez, Azucena Lébano. Azucena, un saludo muy especial, sabemos de tu trabajo periodístico. Consuelo Cifuentes, Juan Guillermo, León Ordóñez y Consuelo Niño Quecán.
Bueno, aquí entonces estamos listos para este segundo tiempo del programa En Clave Mujer. Tenemos dos invitadas. Y la primera invitada, así que piten, la primera invitada es nuestra reina Eli, ella es una heroína para la paz y invitamos a que salude a nuestros oyentes. ¿Cómo estás hoy, el día de hoy, reina Eli?
Muy buenas tardes, estoy excelentemente bien, un poquito nerviosa porque es mi primera vez, pero acá, adelante.
Pero es que estamos en familia, pues esos nervios se van, ¿no?
La reina Eli viene de un proceso de Aliadas para la Paz y antes de darle paso a la presentación a nuestra otra invitada, quisiéramos preguntarte qué ha significado este proceso y qué es esto de Aliadas para la Paz, ¿cómo lo has vivido tú?
Bueno, el proceso de Aliadas para la Paz es un proceso en el cual tratamos de visibilizar toda la problemática que llevamos con la situación de violencia y en la cual también nos estamos como recuperando nosotras también de ese dolor. Es algo que es terapéutico, que aparte de que nos ayuda a visibilizar, nos ayuda a sanarnos y a estar más unidas unas con las otras y a crecer. Tanto emocional como físicamente.
Qué bonito. Hace poco vimos una presentación de la reina Eli en donde coronada, pues después de que fue coronada, tenía el poder de dar el honor a otra heroína para la paz. Esto de las heroínas, ¿qué es?
Bueno, sí, tengo el gusto de contarles que esto de las heroínas es algo muy lindo, muy especial. Es algo que nosotras como mujeres también lo sacamos de la parte de la resiliencia, de la parte de ese hecho de ser madres y de saber de que hay alguien que nos espera y que tenemos que seguir adelante. Y pues Heroínas para la Paz es eso, es reconciliación, es perdón y es aceptación hacia el otro.
Excelente, ¿no? Además refleja una alegría la reina Eli. Mira, hoy estamos tocando el tema resiliencia, pero fíjense ustedes algo tan importante. Esa resiliencia, como es un proceso, también la parte laboral es muy importante. Uh-huh. Y sabemos que las mujeres en Colombia sufren violencias también en la empresa.
Pero el mundo
también
laboral.
El sistema como tal, ¿verdad, Angélica? Es un sistema injusto porque no hay una equidad de género en lo que tiene que ver con la remuneración laboral. En nuestra cabina se encuentra Melisa Zamora. Ella es de la Secretaría Distrital de la Mujer. Y ella nos hablaba durante la semana cómo más de 1,000 empresas han dicho sí a la equidad de género. Qué importante, ¿no? Porque me parece que es también un trabajo resiliente, porque le está dando a la mujer la posibilidad de que si está en una situación mal, puede ser de violencia o no, pero allí va a encontrar un trabajo estable en las empresas que le han dicho sí a la equidad de género. Entonces, bienvenida, Melissa.
Sí, la idea es hablar un poco del ranking de equidad de género en las organizaciones. Uh-huh. Este año contamos con la tercera versión del ranking. Es hecho con AECUALES, que es una consultora para la equidad de género, la Secretaría Distrital de la Mujer y el Colegio de Estudios Superiores en Administración, CESA. Esta oportunidad, durante este año tuvimos la oportunidad de contar con 164 entidades públicas y privadas que se unieron al ranking y se le midieron al reto de justamente dejarse medir de manera gratuita y saber cómo están en equidad de género al interior de ellas.
¿Y cómo estamos? ¿Realmente cómo estamos?
Bueno, este tema digamos que le adeuda bastante a las mujeres. Uh-huh. Encontramos que pese a la intención de las organizaciones en participar en el ranking y que esto sirve como una línea de base para ver cómo avanzamos como sociedad en lo laboral, sí encontramos muchísimos retos. Entre los retos más grandes, por ejemplo, está que en términos de juntas directivas, apenas una tercera parte de las juntas directivas está compuesta por mujeres. Uh-huh. Es decir, que las juntas directivas están predominantemente ocupadas por hombres. También encontramos otro dato, digamos que también es preocupante, y es la brecha salarial. Encontramos que a mayor nivel...
Sigue siendo grandísima todavía, ¿no?
Sí. Y el techo de cristal, además, sí. Es claro.
Sí, encontramos, por ejemplo, relacionado con ambas partes, el techo de cristal sigue, es decir, sigue habiendo una discriminación vertical para las mujeres. Es decir, entre más avanzamos en la pirámide organizacional de una empresa, menos mujeres encontramos. Esto se explica por una serie de barreras internas y externas que impiden que las mujeres lleguemos a posiciones de liderazgo. Y atado a esto está la brecha salarial. Encontramos, por ejemplo, que en segundo nivel, quiere decir en gerencias o jefaturas, encontramos que allí, por ejemplo, la brecha salarial a favor de los hombres es de casi un 23%. Caramba. Y en el tercer nivel, de un 15%.
Uh-huh. Sigue siendo muy amplia todavía.
Demasiado.
Sí.
Sí, sigue siendo bastante amplia y la idea es que la brecha se cierre y que en las empresas dejemos nuestro salario deje de estar condicionado al hecho de ser mujeres o de ser hombres.
Así es. Bueno, miren lo interesante, ¿no? Tenemos
dos puntos.
Dos realidades, ¿no? La realidad de quien analiza los escenarios y la realidad de quien ha vivido en carne propia distintos tipos de violencias. Eli, ¿cómo fue ese proceso de transformación? O sea, ¿en qué momento tú te levantas y dices, yo voy a dejar todo esto terrible que he vivido y el dolor? ¿Cómo es ese proceso de transformación del dolor para la reina Eli?
Bueno, es un poco complejo, ¿sí? Porque no es fácil, o sea, yo aprendí que del dolor se pueden sacar cosas interesantes, se puede volver a empezar, entonces, pues, debido al sufrimiento que cuando uno llega acá a la ciudad, ¿sí? O se encuentra en escenarios que uno no conoce, con personas que no lo conocen a uno y que no puede uno entrar fácilmente a un empleo o a una casa que le arrienden porque uno con sus hijos, y entonces ya que quién le va a pagar el arriendo, ya desconfían pues de uno de mujer, de su capacidad de pago, de los talentos que tenga para poder resolver esos conflictos, entonces ya eso se suma y pues uno pues uno primero tiene que... Por ejemplo, yo caí primero muy, 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 muy bajo. Tuve que pasar por muchas cosas denigrantes en las cuales no se las deseo a nadie. Realmente, para poder uno, yo decir hoy, perdono y amo al que me
digamos, en algún momento,
sí. Sí, al que me hizo daño, es porque me puse de pronto en los zapatos de esa persona y pensé de pronto... la educación que haya tenido o de pronto lo que le haya pasado a ese señor o a esa señora en su casa, donde vive, en su barrio, en su sociedad donde se maneja. Entonces, eso trae muchas patologías, ¿sí? Entonces, realmente, para mí, en lo personal, para yo levantarme de ese dolor, fue por eso, porque primero tuve que hacer un perdón de mí misma, perdonarme yo misma por lo que me había dejado hacer, ¿sí? Porque realmente uno es el que atrae todas esas situaciones, ¿sí? Consciente, inconscientemente. Uh-huh. Y después fue eso, el aceptar a mi hermano, al que me hirió como mi hermano. El aceptarlo de que es hijo del mismo padre que yo tengo y de que también tiene una oportunidad y que pues no todos somos perfectos y que pues todos cometemos errores.
Pero sí, sin duda esto es un acto de grandeza, ¿no?
Destaca esto, ¿no? Ponerse en los zapatos de otro.
Increíble, increíble, ¿no? Sobre todo que de verdad ahí es cuando uno entiende la grandeza del ser humano de poder superar ese tipo de situaciones que pueden ser muy dolorosas y ir más allá de, ¿no? Porque la vida finalmente continúa, pero hay que aprender, ¿no?
Claro que ponerse uno, cuando uno dice ponerse en los zapatos de otro no es fácil porque, digamos, no, el otro puede calzar menos que yo y no me sirve el zapato de él o de ella. Pero yo lo que me refiero es en la situación de pensar de que uno no sabe por qué actúa de esa forma o por qué lo está haciendo. Y que realmente yo pienso para mí que lo que necesitamos es una reestructuración en la educación de los seres humanos, tanto en la familia como en la sociedad y tanto como en la escuela. Yo pienso que se deben reforzar mucho lo que son principios y valores, ¿sí? En la conciencia ambiental y la conciencia humana.
Claro, porque además es que estamos hablando de no cualquier otro, ¿no? Sino es el otro que asesinó a tu pareja, es el otro que asesinó a tus hijos, es el otro que te violó, es el otro que te humilló, el otro que te...
Claro, que generó heridas profundas.
Que te ofreció la prostitución, que te ofrece la drogadicción. O sea, son esos escenarios realmente difíciles, que es un poco lo que decía la psicóloga, la docente, y es que uno no habla de resiliencia porque por el dolor que me causa porque me dejó el bus. No, uno habla de resiliencia por el dolor de un quiebre total en la vida, y es perder tu hogar, perder tu tierra, tener que desplazarte, llegar a una ciudad. Es en ese marco en el que la resiliencia adquiere sentido y genera estos procesos de empoderamiento con las mujeres. Quisiera que pues Melissa, digamos, nos diera, por ejemplo, una lectura frente a si esto que estaba diciendo la reina Eli de la falta de oportunidades, lo analizan ustedes también como estas vulneraciones a las que están sometidas las mujeres cotidianamente.
Sí, de acuerdo a lo que dice la reina Eli, es muy importante ver que en el entorno laboral, aunque no en la misma dimensión, las mujeres seguimos sufriendo de discriminación laboral que se ve en varios, digamos, en varios aspectos. Desde Adecuales, digamos que es la consultora que se ideó un poco el ranking y que busque el empoderamiento femenino. El empoderamiento femenino es súper importante a partir del liderazgo. El ejercicio del liderazgo es difícil mientras sigan habiendo barreras internas y externas que impiden que las mujeres lleguemos a esas posiciones. Por supuesto que la discriminación laboral es uno de los digamos, una de las causas que hace que las mujeres, por ejemplo, abandonen sus carreras profesionales. Hace poco estaba el caso de una comandante de vuelo en Paraguay, había sido la primera mujer piloto en Paraguay y renunció a su cargo por discriminación. Entonces, digamos que es triste ver este tipo de historias. En el ranking también queremos apostarle, primero, no solo a que las mujeres se empoderen, sino a que las organizaciones entiendan que esto tiene efectos positivos en las mujeres, pero también en sus organizaciones. Varios estudios han probado, por ejemplo, que las organizaciones en las que las mujeres son líderes y el liderazgo no queda sometido solo a la masculinidad, en las que las mujeres llegan a posiciones de liderazgo, son entre un 15 y un 30% más rentables. Entonces, con esto queremos apostarle también a que cuando las empresas empiezan a ocupar por la equidad de género y por el bienestar de las mujeres, todos ganamos, hombres, mujeres y las empresas.
La familia.
Por supuesto, también.
¿Cómo hicieron el proceso para que estas 1.600 y pico de empresas?
164.
Sí.
Son las que se inscribieron al ranking y lo completaron.
Sí, perfecto. Perfecto. ¿Cómo fue el proceso para poder sensibilizar y que abrieran las puertas?
El proceso se hace a partir de una serie de aliados y apoyos que tenemos. Ellos abren, nos ayudan en el proceso de convocatoria y de difusión. Las personas de las organizaciones se inscriben de manera gratuita en la plataforma par.adecuales.com. Allí también se inscribirán para el ranking 2018. Se inscriben de manera gratuita. El ranking se realiza de manera gratuita. Tienen que responder una serie de preguntas de 4 capítulos. En estos 4 capítulos las empresas dan cuenta de sus políticas internas, políticas externas, acciones externas, cultura organizacional y la composición de la empresa en términos de hombres y de mujeres, así como de la gestión del talento. A las empresas se les entrega, a todas las empresas que se inscriben, públicas y privadas, se les entrega un informe de retroalimentación. Y desde la alianza, específicamente desde Adecuales, creamos cuidadosamente para cada una de las organizaciones un plan del camino a la equidad. Les decimos cómo están y les decimos todo lo que pueden hacer para llegar a la equidad, que es nuestro objetivo principal.
La meta, sí, qué bien. Me gustaría también poder ahondar un poco, finalmente estamos en ese camino de querer llegar a una equidad organizacional. Viendo que la situación no es tan buena, digamos que no es tan amable, ¿cómo poder propiciar en otras organizaciones ese camino, iniciarlo, ¿no?
Ok. Para iniciar el camino a la equidad, todas las organizaciones que se inscriben les agradecemos el hecho de que se midan a este ranking. Lo primero entonces, en términos del ranking, es que participen, que empiecen a entender que el tema de equidad de género en las organizaciones no es un tema superfluo, no es algo light y es algo que requiere de acciones y de presupuesto. No es un tema que va a estar dado por sí mismo, sino que requiere compromiso. Entonces la invitación a las organizaciones primero es que empiecen a pensarse el tema, empiecen a pensar un poco las organizaciones en clave de equidad de género y esto les permita por una parte pues que lleguen a nuestro ranking, que se inscriban, se midan y vean año a año cómo avanzan, también pueden ver comparativamente cómo están, ya que es un ranking, pues damos los puestos y hace una premiación a los 10 primeros lugares de empresas privadas y 5 públicas y la idea es que empiecen a entender, como decía anteriormente, que todos ganamos con esto. Entonces, en cada uno de los 4 capítulos, la idea es que las empresas entiendan no solo que la equidad de género no es que tengas un 50% de mujeres y 50% de hombres.
No basta con eso.
Sí, claro, no se trata...
¿En dónde los tienes trabajando?
Por supuesto, eso que acabas de mencionar es súper importante.
¿En qué escala de la pirámide están?
Porque usualmente las mujeres, digamos que no hemos encontrado que tengamos demasiadas trabas para acceder, por ejemplo, a un primer empleo. Entonces, en la pirámide organizacional hay muchas mujeres. El lío está claro cuando queremos ascender y cuando queremos llegar a posiciones de liderazgo. Entonces, queremos que las organizaciones se le midan al tema de, por ejemplo, también lo que tiene que ver con resiliencia y con esto, queremos que las empresas entiendan que se tiene que invertir en ciertas acciones afirmativas solo para las mujeres. Entonces, tratamos de incidir en que las organizaciones, por ejemplo, capaciten a las mujeres en liderazgo femenino, en habilidades blandas como la negociación y otro tipo de habilidades que no se aprenden porque sí y que además socialmente las mujeres hemos estado no solo relegadas, sino que tenemos una cantidad de barreras internas que nos imposibilitan llegar a esas posiciones de liderazgo, porque creemos a veces que entonces si nos casamos y tenemos hijos es mejor dejar a un lado el trabajo y otro tipo de decisiones que afectan nuestro ascenso al liderazgo.
Muy bien, bueno Reina, yo sé que estás por ahí. La Reina Eli para todos nuestros oyentes es la heroína número uno porque es la reina de la paz, de este proceso de Aliadas para la Paz. Cuéntanos un poquito en este ejercicio de los procesos que has vivido, también has entrado en otros escenarios de defender a las víctimas, has entrado en escenarios de fortalecerte en el área política, has entrado en escenarios distintos, ¿no? Y también de microempresa, o sea, ¿cómo te empiezas a ganar la vida en términos laborales?
Esta sí es una verdadera reina, ¿no?
Sí, no la mantienen.
No es la ex, sino una reina.
Sí, como dice Proverbios 31. Bueno,
¿qué dice Proverbios 31?
Proverbios 31 del 10 al 30 dice que, ¿qué es eso? La mujer, o sea, ahí se está destacando el poder de la mujer. Sí. Que realmente somos muy poderosas, sino que no lo sabemos. Y cuando ya descubrimos esto, pues realmente nadie nos frena. Exacto. Y eso me ha pasado a mí.
Qué maravilla.
Realmente le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de participar en esos escenarios y pues de seguir como evolucionando en ese sentido. El solo hecho de pronto acercarme y decir yo quiero aprender, yo quiero capacitarme, yo quiero saber qué son las leyes, yo quiero saber qué es política, aunque no quería meterme en política, pero resulté en un grupo que es político y realmente ya estaba ahí, ya
tomé
al agua,
ya que podía hacer, pero realmente me he dado cuenta que todo lo que yo hago es político. Querer, consciente, inconscientemente, todo me va relacionando a lo político.
Eres toda una reina.
Y exacto. Pues sí, gracias a...
Reiteramos.
Y
eso.
Queremos seguir coronando a mucho más reinas porque resulta que eso es lo que necesitamos. Mujeres resilientes que quieran seguir evolucionando pues desde sus capacidades y de sus talentos. La idea es descubrirnos quién soy yo. ¿Para qué he sido creada? ¿Qué papel tengo yo sobre esta sociedad y sobre esta tierra? ¿Y qué puedo hacer yo desde lo que yo tengo?
Ajá,
sea bien, pobre, o sea campesina, o sea la presidenta, no sé.
Eso es lo de menos, ¿no es cierto?
Sí, y pues Yo pienso que aquí lo fundamental y lo clave es la capacitación y la educación hacia la mujer, porque cuando uno se capacita es cuando uno empieza a descubrirse a sí misma, quién es usted,
y a creer, o sea, ¿no?
Y a creer uno en uno mismo. Entonces, cuando uno empieza a creer en uno mismo, ya empieza uno como a querer de pronto inspirar eso en otras mujeres y de pronto compartir esa alegría de vivir. Porque cuando uno vive todas esas cosas, uno se olvida de ser feliz. Entonces, la idea es vivir el día a día con lo que traiga, pero colocarle su toque de felicidad.
Con y, la actitud.
¿No? Exactamente, y no dejar que eso me siga como acabando la existencia, porque hay cuatro hijos más, o hay cuatro, uno, lo que sea, pero uno no lo hace por uno mismo realmente. Uno siempre lo hace por su familia, y la resiliencia es eso.
Bien, qué excelente. Saludo a personas. Hoy se han unido muchísimas. Sigo leyendo a Angélica,
sí,
Natalia,
por favor.
Invitadas. Luz Marina Medina, gracias. José Antonio Jiménez fue alcalde de Ataco, en el Tolima, una zona bastante fuerte.
Saludos
a nuestro José Antonio. Claudia Mendoza Rincón, William Tangarí Fernández, José Manuel Ospina. ¿Saben quién es José Manuel Ospina? ¿Quién?
Nuestro oyente en este instante, porque no lo recuerdo. perdón.
De nuestra televisión colombiana, José Manuel Ospina, humorista,
presentador,
en fin. Ángela María Santa Cruz es una doctora,
pero
una médica.
Dios, es que...
Rosa Arrieta.
Nuestra audiencia es exclusiva.
Guava desde Chía. Angélica Montes.
Ah, bueno, Angélica sigue ahí.
Todos ellos
son saludos.
Angélica, distribuye este poquito tiempo que nos queda para las invitadas, no sé de a cuánto, de a minuto, para que nos cierren.
Hacer un buen
programa,
cierre.
Por favor.
Dejen su mensaje después de haber escuchado todo este proceso. Empezamos con cosas muy teóricas, ¿no? Tuvimos además invitados desde aquí, pero también del transatlántico. Y bueno, y ustedes, que obviamente son las mujeres claves. ¿Cómo cerrar, más que cerrar, cómo dejamos aquí unos elementos claves para que nuestros oyentes se lo lleven de recuerdo?
Yo creo que unos elementos clave, y hablando un poco, Reina Eli, primero, por una parte, a las mujeres que se sientan empoderadas. Por otra parte, también el empoderamiento de las mujeres es como una bola de nieve. Las mujeres empoderadas empoderan a otras, y eso es súper importante. Desde el trabajo que hacemos con la Alianza, invitar a las organizaciones a que se sumen a la medición y a que se sumen a crear un plan para la equidad de género, para que empecemos a fortificar y a dignificar la vida de las mujeres trabajadoras, y de esta manera también generar impactos positivos dentro de las organizaciones, así como incluso en su rentabilidad, en su reputación corporativa. El mensaje también para los hombres. Hay ciertas campañas que se han hecho en el mundo de que los hombres también terminan siendo clave dentro de las organizaciones. Entonces necesitamos también de su ayuda y de su compromiso como colegas para alcanzar la equidad de género, no solo como jefes, sino como subordinados, como compañeros, porque las acciones cotidianas son importantes, y pues a las organizaciones realmente a que tienen que tener en mente que este tema del camino a la equidad requiere definitivamente de compromiso, documentación y presupuesto.
Perfecto, gracias.
Reina Eli, el mensajito final.
Bueno, yo quiero decirle a todas aquellas damas y damitas que están empezando su vida, a las jovencitas sobre todo, de que lo más importante es el estudio, no importa lo que pase, empodérense, mujeres, empodérense y busquen ese ser interior que tienen, a ver a qué fue que vinimos, primero. Y segundo, recuerden que nosotros las mujeres somos las madres de la vida y las educadoras de los hombres, porque dígame quién educa a los niños cuando están chiquitos, pero las mujeres.
Bueno, eso fue un placer. Sí. Chao, 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 y estamos aquí
vale.
En Clave de Mujer.
Hasta la próxima. Al padre Orlando Ibarra en la dirección, a Giselle en el control máster y en la producción, a David Cepeda.
Y a las organizaciones.